COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Si te has comprado una casa en Málaga capital, dice la estadística que tendrás que dedicar más de la mitad de tus ingresos mensuales al pago de la hipoteca. Y dice la estadística que Málaga es la tercera gran ciudad española en la que hay que destinar una mayor proporción de los ingresos a la compra de la vivienda. En concreto, según un estudio de la tasadora V Valoraciones, en Málaga hay que destinar el 51% de la renta a pagar la hipoteca, muy por encima del límite máximo recomendable, que se sitúa en el 40%. Lo explica el presidente de V y director del estudio, Germán Pérez Barrio.
Porcentajes por encima del 40% están asociados a un mayor porcentaje también de fallidos, ¿no?, en las hipotecas. Entonces, digamos que es una cifra que sale de la experiencia de las entidades financieras a lo largo de muchos años prestando dinero, ¿no? No tiene otro fundamento.
Málaga, por tanto, es la tercera ciudad española donde hay que hacer un mayor esfuerzo económico para pagar la hipoteca, que no significa que aquí estén las casas más caras de todo el país.
Donde más caras son por ciudades en San Sebastián, en Madrid y en Barcelona, pero lo son en relación a la renta de las personas, porque claro, en estas otras tres ciudades la renta de los habitantes es más alta, ¿no? O sea que es por así decirlo, el esfuerzo se mide en relación con la renta, ¿no?, de la renta neta de los habitantes.
Málaga es la tercera capital española donde hay que destinar una mayor parte de los ingresos a la hipoteca y es la segunda gran ciudad del país si hablamos del esfuerzo para pagar el alquiler. En este caso, las personas que viven de alquiler en Málaga tienen que destinar a la mensualidad casi el 53% de sus ingresos.
El problema del alquiler es sobre todo escasez de oferta y eso ha hecho que los alquileres se hayan disparado en los últimos años. Y por otro lado, la subida de los tipos de interés también en el tema de la compra, que desde hace un par de años la que ha disparado las cuotas hipotecarias, ¿no?, pues ha complicado las cosas así en general a todo el mundo, ¿no?
Pues ese es sin duda uno de los temas de la jornada de hoy, martes, día 19 de marzo, por cierto, día del padre y de los pepes y de las pepas, así que felicidades a todos ellos, y como suele ser habitual, los saludos de Pedro González comienza. Buenas tardes, Málaga. Como viene siendo habitual los martes, tenemos esa sección en la que te invitamos a viajar con niños. Y ya hicimos los deberes, o le pusimos deberes a nuestro especialista en la materia para esta semana. Y aprovechando que estamos haciendo un recorrido por España, dijimos, ¿por qué no saltar al otro lado de la frontera a un país muy, muy, muy vecino? Y que no sea, evidentemente, Francia, sino más cercano todavía, quizá. Vamos a saltar hasta Portugal, que además desde Andalucía lo tenemos prácticamente a tiro de piedra. Hoy viajaremos con niño a Portugal y sabremos qué es lo que se puede hacer con ellos en un país tan importante como Francia. Y ya sabes que también suele ser habitual que algunos martes tengamos la oportunidad de hablar de algunos asuntos que tienen que ver con el mundo del derecho. Y como siempre lo hacemos con Hispacoles Bufete Jurídico. Hoy vamos a hablar de algo que lo mismo tiene un poquito de relación con lo que nos llega, con la Semana Santa, las reclamaciones por caída en la vía pública. De eso, como digo, hablaremos también en el día de hoy. El cierre musical, el broche musical, lo va a poner una pareja de hermanos granadinos, Quique y Manu, que acaban de publicar un nuevo tema y ellos serán los encargados de estar hoy con nosotros para cerrar musicalmente el programa. Además de todo eso, nos interesa también el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos parcialmente turbios debido a polvo en suspensión, tendiendo a cielos muy nubosos al final del día, cuando no se descartan chubascos ocasionales que podrían ir acompañado de tormentas y depósitos de barro. Las brumas matinales las tendremos en el litoral y no se descartan incluso hasta nieblas. El viento va a soplar mañana flojo variable, aumentando a moderado de componente sur en el interior, y las temperaturas mañana van a bajar, aunque localmente no se van a producir muchos cambios. De hecho, mañana la máxima será 23 grados, que alcanzaremos en Antequera, en Málaga y en Vélez Málaga. En Marbella llegarán a los 22 y en Ronda los 21. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula por la provincia a esta hora. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en la provincia de Málaga?
Bueno, ahora mismo la situación más complicada está en la R57, la autovía del Guadalhorce, a la altura de Cártama, sentido Campillo, por un accidente de un camión, una salida de vía en el kilómetro 56, eso está a la altura de Cártama, y está generando en estos momentos 4 kilómetros de retención.
¿Se ve a través de las cámaras si hay solo daños materiales o algo más?
Nada, es simplemente la afectación al tráfico, porque son 4 kilómetros de retención y nada, no constan daños personales.
Estupendo. Jorge, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local para saber también cómo se circula hasta ahora por el centro de la ciudad. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, podemos destacar tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez, en las entradas por Blas Infante y también en la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 16.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Date un paseo por calle Larios y disfruta de una magnífica exposición sobre los estandartes de nuestras cofradías y hermandades. Las mejores imágenes en una muestra que sirve de preámbulo a la Semana Santa y que un año más te trae COPE Málaga.
Con la colaboración de 3345 Sound Restaurant Mizjana, Benítez Materiales de Construcción, Colegio Europa, Renault Taermo, HLA El Ángel, Pepa Rebuey y con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Estamos a puntito de llegar a la Semana Santa, pero además de llegar a la Semana Santa, justo en ese periodo de vacaciones, por decirlo de alguna manera, para muchos, se celebra una fecha importante. 27 de marzo, cada año, ese día, se celebra el Día Mundial del Teatro. Esto se creó hace mucho tiempo, fíjate, data del año 61. Yo no había nacido, y ya es raro que no haya yo nacido, ¿verdad?, en una fecha de hace tantísimo tiempo. Pues sí, efectivamente, yo no había nacido. En ese año se creó el Día Mundial del Teatro, lo hizo el Instituto Internacional del Teatro, y su principal objetivo, pues lo lógico, dar a conocer lo que presenta y representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Bueno, si quieres celebrarlo, evidentemente el día 27 a lo mejor no es el día más indicado, sobre todo porque es miércoles santo y estaremos en otras cosas, ¿verdad? Pero lo puedes celebrar un poquito antes, lo puedes celebrar el día 22. ¿Y cómo lo puedes celebrar? De la mejor forma que se puede celebrar una cosa, una onomástica, una fecha como esta, yendo al teatro, con una obra de teatro, viendo a actores encima del escenario, que es lo mejor que se puede hacer. Y yo te voy a recomendar para eso una obra que además viene muy al pelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen los actores y actrices? Vocación. Y muchas veces esa es una maldita vocación. Así se llama la obra que pone en escena comediantes malagueños. Su directora es Cristina Navarro. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes a todos.
Buenas
y
tardes.
Sí, lo podemos decir muy alto. En el 61 todavía nosotros no habíamos nacido.
Correcto. Es que ya cuesta trabajo, Cristina. Cuando ya... No,
pues
esto fue en tal fecha. Y dices tú, ahí va, pues sí. Yo no había nacido. Pues me alegro mucho que no había nacido
pero
yo.
Pero muchísimo, vaya,
en
pero
esa
muchísimo.
Fecha. Bueno, pero estábamos a puntito, ¿eh? Hay que reconocerlo, ¿eh, Cristina?
Bueno, sí, unos añitos después.
Exactamente. Oye, qué buena forma de celebrar un cumpleaños como este, una fecha como esta, con una obra que se llame Maldita Vocación, porque a veces vosotros los actores y actrices maldecís un poco la vocación que tenéis, ¿no?
Hombre, es un menesco, yo digo que este es como un veneno que como cuando te vinculan un veneno te lo quitan ya, eres Spiderman, pues así igual, nosotros pues bueno, tenemos el veneno de las tablas, uh-huh. Entonces es algo como, no sé, que pasa hambre, que no tal, que no, muchísimas vicisitudes, pero no te importa después, por lo menos yo desde el punto de vista de directora, a la hora de escribir la obra, a la hora de ponerla, de crearla, de crear el mundo para que se vea, y bueno, y los actores, pues bueno, porque viven, porque te digo, el veneno es el mundo del artista, bueno, para mí el mundo del espectáculo, el artista, entonces tú te sientes artista y eso ya es como un sello, como una marca registrada, eres artista y ya no sabes hacer otra cosa realmente.
Efectivamente. Oye, Maldita Vocación es una, creo, de las pocas obras vuestras de comediantes malagueños que yo todavía no he tenido la oportunidad de ver, así que cuéntanos.
Pues por eso
hasta
vas a venir. Por eso tienes que venir a verla.
Vale, pero aparte de eso, que no te lo decía por eso, sino porque yo no puedo contar de qué va Maldita Vocación, hasta donde se pueda pues contar, mira, sin hacer spoiler.
No te preocupes, porque es una obra muy sencilla, pero es la obra gamberra de comediantes malagueños. Esta obra la escribí hace muchísimo tiempo, y esto era, pues, es una obra realista, una obra surrealista, lo tiene todo, porque es como lo que pasa desde, por lo menos, de cuando nosotros, cuando yo decía, bueno, cuando los de nuestra generación decíamos de, mira, que quiero ser actor, o quiero ser director de teatro, quiero, y lo que el mundo de alrededor te contestaban y te lo como lo veían, ¿no? Como realmente lo veían. Y entonces, pues bueno, en clave de humor, todo el rato en clave de humor y riéndote mucho de las situaciones y de los personajes que te vas encontrando a lo largo de tu vida, pues Maldita Vocación pues cuenta la desventura y ventura de un chico que se le ocurre decir en su casa, quiero ser actor.
O sea, lo de la Concha Velasco con quien mamá quiero ser artista, ¿no?
Sí, una cosa así.
Una cosa así, ¿no?
Y los personajes, te digo, pero los personajes, ¿sí? Todos van... Personajes, y lo que sí puedo decirte, Pedro, y a todo el mundo, es que todo lo que se habla en Maldita Vocación ha sido escuchado por estas orejas, te lo digo en serio. Bien. Que es como... Yo soy como la cronista de una época.
Tú eres la notaria, ¿no?, en este caso, ¿no?
Sí, totalmente.
Das fe de que todo lo que sucede ahí ha sucedido de verdad y lo has escuchado alguna vez en tu vida, ¿no?
Claro, a lo mejor en conceptos diferentes, bueno, en contextos diferentes, pero que lo he escuchado yo y, vamos, lo he vivido, algunas cosas las he vivido y otras cosas las he escuchado.
Por cierto, que no es una obra al uso como tal, quiero decir que no es solamente un texto, también hay parte que se baila porque hay incluso... coreografías en la obra, ¿no?
Bueno, pero eso te digo, es la obra gamberra. Eso es que la tenéis que ver. Eso es algo como muy... Es una obra muy, muy surrealista, muy particular, muy muy de reírte, muy de pasártelo bien.
Ajá, perfecto. Esto va a ser, si no me equivoco, en la caja blanca, ¿no?
Sí, el 22, el día 22 a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Leemos también el manifiesto de comediante, que es un manifiesto del teatro, que siempre lo solemos hacer el día 27, pero como este año, pues bueno, es el día 22, pues entonces hay un actor que va a leer nuestro manifiesto, que también por nosotros, y bueno, es como la invitación a que nos conozcan también un poquito.
Por cierto, decías tú, Cristina, que es una obra que escribiste hace muchos años, si no me equivoco, lleváis 11 años representándola. En esos 11 años... ¿ha cambiado algo lo que vamos a ver este próximo viernes de lo que era hace 11 años?
Hombre, claro, ha cambiado que hay más personajes de estos raros que te encuentras en tu vida. Entonces, con esos personajes, pues, llevan, todos te hacen ver, pues, bueno, y además ahora hay personajes modernos, como también la obra crece, y además no solamente crece, sino que se adapta a los tiempos que estamos. Uh-huh. Es un personaje que es egocéntrico, que evidentemente es un influencer, el típico personaje de ahora que te encuentras, un chico joven que, bueno, es egocéntrico. No te puedo hablar de cada personaje, porque cada personaje es que lo describo entonces, pero de verdad,
sí, no,
está
y
el
además,
crítico, el que entiende de todo, está el actor que no es actor, pero es actor, están todos, la chica rica que, bueno, se dedica a esto, pero bueno, como tiene dinero, pues ahora quiero ser actriz, ahora quiero ser cantante, ahora quiero ser bailarina.
La caprichosita del grupo, vamos. Bueno, hay muchísimos personajes en la obra, o sea que describiría a todos y cada uno de ellos lo que hace. hacen llorar. Es muy complicado. Lo mejor es ver la obra. Además, tiene un aliciente más, que es de entrada gratuita hasta completar aforo. Así que...
Eso es el homenaje también que le hacemos nosotros al público. Que es decir, como el regalo que le hacemos al público de que venga a disfrutar con nosotros ya del teatro.
Genial. Pues ya sabéis, viernes a partir de las 9 de la noche en la Caja Blanca, aquí en Málaga, Maldita Vocación, nada mejor que esta obra de comediantes malagueños para hablar de algo que tiene que ver con el mundo del teatro, que se celebra su Día Mundial el 27 de marzo, la semana que viene, pero como cae en Miércoles Santo y estaremos en esos momentos más pendientes de la Semana Santa que de otras cosas. Pues vamos a adelantarlo, que está mucho mejor. Pues Cristina, gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo como siempre y a seguir adelante.
Gracias a ti, gracias a vosotros y te espero. Te espero el
viernes. Estupendo. Venga. Gracias. Un beso. Hasta luego. Viajar con niños a otro país, cercano, pero a otro país, a Portugal. Tampoco es tan complicado. Portugal no es un sitio que tú digas, ay, es que las diferencias... No, no, allí la única diferencia que hay con España o con la otra parte de la península es la diferencia horaria. Y ya está, ya no hay mucha diferencia. Se puede comer igual de bien, se puede dormir igual de bien, se pueden hacer cosas divertidas igual que hacemos habitualmente. Pau García es el viajero y además responsable del blog de viajes, el Pachinko, que nos asesora en todas estas lides. Pau, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Hoy vamos a intentar que nos cuentes algunas de las cosas que sé que son muchas, como siempre te digo, no las cojas todas, elígeme solo unas poquitas, 3, 4, que se pueden hacer con niños, en este caso en Portugal. A ver por dónde van a ir los tiros en el día de hoy.
Como ya te voy conociendo, he escogido 4 y estoy contento porque por fin te distira un poquito y vamos a cruzar las fronteras. Bueno, como sabes, bueno, para viajar a Portugal desde Málaga tenemos conexiones directas tanto con Lisboa como con Oporto en avión, aunque también se puede llegar por carretera dependiendo de la zona del país a la que quieras ir, ¿no? Por ejemplo, de Málaga a Lisboa, con paraditas y demás, pues bueno, nos metemos ya en 7 horas, que quizás con niños se pueden hacer un poco largas, ¿no? Pero bueno, si por ejemplo vais a la zona del Algarve, pues ahí ya tenemos 4 horitas y media, más o menos es como ir a Huelva, ¿no? Uh-huh. Nosotros, bueno, como en este caso pagas tú, vamos en avión y, vale. y vamos directamente hasta Lisboa, ¿no? Que es una de las ciudades europeas que más de moda está en estos momentos, para viajeros de todo el mundo y que, por supuesto, tiene muchísimos planes para hacer con niños, ¿no? Quizás los más populares son el famoso Oceanario de Lisboa, ¿no? Y el Pabellón del Conocimiento y de Ciencia Viva, que es uno de los museos de ciencias más interesantes de Europa para ir en familia, ¿no? Sin embargo, además de estos dos planes, pues bueno, voy a recomendarte algo un poco diferente y que nos gustó mucho a nosotros, que es un paseo en un autobús anfibio, ¿no? Lo cual te va a permitir ver la capital lusa desde varias perspectivas, desde tierra y desde mar, ¿no? Porque la excursión dura aproximadamente 1 hora y media... Y bueno, se te van a hacer súper llevaderas, ¿no? Porque vas a ver algunos de los lugares más importantes de Lisboa, pero que de otra forma te costaría muchísimas horas verlas, porque claro, aquí vas dando atajos, ¿no? Por el Tajo, nunca mejor dicho, por el mar, ¿no? Y bueno, puedes ver sitios emblemáticos, ¿no? Como la Plaza del Marqués de Pombal, la Avenida Libertade, el Monasterio de los Jerónimos que se ve desde el mar. Y también la Torre de Belém, ¿no? Así que es en 1 hora y media tienes una vista a Lisboa un poco diferente y luego ya si eso, pues te vas a comer bacala a otro lado o al Oceanario o a otros sitios, ¿no? De la capital lusa nos vamos hasta Coimbra. Vamos a ver un parque temático muy especial que se llama Portugal los Pequeñitos, es algo así como Portugal en pequeño, ¿no? Uh-huh. Para los pequeñitos, ¿no? Que como he dicho está en Coimbra, es en el Portugal Central y lo tendríamos a mitad de camino entre Lisboa y Oporto, ¿no? Estoy convencido de que este parque temático al aire libre les va a gustar a tus hijos, sobrinos, nietos, porque es como hacer una visita a los lugares más típicos de nuestro país vecino, pero en miniatura. ¿vale? El parque fue diseñado por el arquitecto Casiano Branco y en su momento pretendía, pues, ser un retrato vivo de Portugal y de la presencia portuguesa en el mundo, ¿no? Ese espíritu hoy en día se va a mantener, pero claro, está muy enfocado a la diversión de los más pequeños, ¿no? En una mezcla de descubrimiento y aprendizaje, ¿no? Allí vas a poder, pues, ver las casas típicas de cada una de las regiones del Portugal continental y también de las islas, ¿no? De Azores y Madeira, ¿no? También los monumentos más importantes, que aunque en Lisboa ya hemos visto algunos, y no solo de Portugal, sino que también de los países de habla portuguesa y las antiguas colonias, ¿no? Pues así que también vas a poder ver cositas de Brasil, de Macao, de India, de Timor, ¿no? Un lugar, yo creo, que va a gustar mucho a grandes y pequeños, a un par de horas de Lisboa. Desde aquí, desde la mitad del país, nos desplazamos al norte, casi a la frontera con Galicia, o sea que nos pilla lejos. Tenemos la localidad de Viana do Castelo, que está en pleno estuario del río Lima, y allí se esconde uno de los mejores secretos para los golosos portugueses, ¿no? Un lugar que se llama La Fábrica do Chocolate. Yo creo que no hace falta traducción, ¿no?
No hace falta saber portugués, ¿verdad?
No, yo creo que no. Allí, bueno, ya lo hemos dicho en alguna vez, ¿no? Que Portugal se come de vicio y a muy buen precio. Pero es que en este sitio nos vamos directamente al postre, ¿no? Una experiencia 360 completa. ¿Por qué digo esto? Pues porque aquí en esta fábrica del chocolate tienes museo, restaurante, tienda, por supuesto, y también hotel, todo en uno. Yo creo que te suena a cierta novela o película, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Sí, seguro que estás pensando en
Willy Charlie. Wonka, ¿no? Estoy pensando en Charlie.
En Charlie y Willy Wonka, ¿no? Que en esta fábrica de chocolate, pues hacemos un viaje al origen del cacao y vamos a ver todo sobre este manjar, ¿no? Desde dónde viene a su proceso de transformación. Y sobre todo, hombre, lo que más gusta a los niños suele ser la chocolatería, ¿no? Que ofrece un sinfín de opciones para degustar esta exquisitez. Y para rematar la experiencia, ya te lo he dicho, puedes alojarte en familia en un hotel que está decorado como si fuera una casita de chocolate. Yo no sé qué pasa si a mitad de noche te entra hambre y te pones a chupar.
Y te comen las paredes.
Eso es. Y por último, que casi siempre cuando hablamos de Portugal se dejan un poco de lado, ya lo mencioné antes, las islas, ¿no? Yo creo que una buena experiencia con niños es viajar a Madeira, ¿no? Es uno de mis destinos favoritos de Portugal. Aquí sí solo vamos a poder llegar en avión o en barco, nos podemos pasar la vida también, ¿no? Uh-huh. Por su privilegiada situación en mitad del Atlántico y su clima, ¿no? Es conocida como la isla de la eterna primavera, haciendo así el símil, ¿no? Entre comillas, sería como viajar a nuestras Canarias, ¿no? Madeira tiene una mezcla exuberante de naturaleza, playas y también pueblecitos marineros que son realmente deliciosos, ¿no? Pero uno de sus mayores atractivos son lo que ellos denominan levadas, que son como una especie de laberinto de caminos que se han convertido en uno de los mayores reclamos para senderistas de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo aquellos que quieren caminar entre los bosques de laurisilva, que son ya muy escasos en el mundo, y que, bueno, es una pasada hacer caminatas, las veis sencillitas para ir con niños, y hay algunos que acaban en cascadas realmente espectaculares, ¿no? Aparte, pues, de disfrutar de estas levadas, pues ahí en Madeira también se pueden avistar ballenas, por ejemplo, porque en la zona hay hasta 28 especies de cetáceos, sobre todo delfines, ¿no? Y una de las cosas que más les va a gustar a los niños y que a mí también, aunque se me pusieron de corbata, no sé si se puede decir esto por la radio.
Ya está dicho.
Es los denominados carros de cesto, que son una especie de... Es una locura, es una de las cosas típicas de Madeira, que te tiras con una especie de bancos hechos de mimbre que son empujados por dos carreiros que se deslizan, derrapan, frenan, en una especie de esquís que le han puesto al sofá para que te hagas una idea y que vuelan sobre el asfalto ya desgastado, ¿no? Digamos que bueno, en 2 kilómetros te los recorres en un pispás con un desnivel bastante interesante ya que los carros de cesto llegan a alcanzar los 48 kilómetros por hora. O sea, es como si te pusieras a ver una peli de aventuras en tu casa, pero dos señores haciéndote los efectos especiales. Yo creo que a los niños esto les va a encantar, ¿no?
Pues nada, para los niños, que para eso están estas cosas, para que ellos disfruten. Y los mayores nos dedicaremos a comer zapateira, que también está muy bien. A comer zapateira, que para aquellos que no lo sepan es el centollo que nosotros aquí tenemos, pero allí se llama zapateira en todo caso. Bueno, pues ahí está, Portugal con niños, que hoy también queríamos visitar ese país vecino y ahí hemos tenido pues una pequeña lista de cosas para ver y para disfrutar con ellos. Pau, que nos encontramos ya después de la Semana Santa, así que no te voy a dar deberes para hacer, porque la semana que viene te dejo que disfrutes con Tronos o con Pasos donde tú estés o con lo que sea. ¿De acuerdo?
Perfecto, Pedro. Venga, a disfrutar.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En breve viviremos la Semana Santa de 2024. Y nosotros, en la radio, lo tenemos todo preparado. Es un honor y un privilegio poder acercarte nuestra manera de vivir, nuestra Semana Mayor. COPE Málaga, comprometida con la ciudad, comprometida con su Semana Santa.
Con el apoyo de Restaurante La Batea Churrianera, Divernostrum y Cocinas Movalpa.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Pastelería Patelín da sabor a la Semana Santa con sus torrijas nazarenos y chocolates. Pastelería Patelín, Avenida Carlos Saña 3 y Teatinos Luis Pasteur 8.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4 de la tarde, 36 minutos, abrimos las puertas de Hispacolex Bufete Jurídico. Y hoy para hablar, como decíamos, de algo que tiene que ver probablemente con la Semana Santa. Para eso en los estudios está José Ángel López García, que es abogado del Departamento Mercantil de Hispacolex. José Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bienvenido y además con un tema de rigurosa actualidad, porque decía yo antes, reclamaciones por caídas en la vía pública. Claro, ahora llega la Semana Santa, a lo mejor no al principio, pero sobre todo después de la Semana Santa nos encontramos que hay aceras que tienen más cera de la habitual, aunque el ayuntamiento se encarga de quitar la mayoría de esa cera, pero lo mismo tiene algunos cúmulos en el asfalto también, sobre todo el peligro que lleva para los que conducimos motos, que se transforma el asfalto después de pasar una procesión en una auténtica pista de patinaje. ¿Qué debemos hacer si en estas circunstancias se produce un accidente?
Bueno, Pedro, pues en estos momentos lo primero es tener sentido común, mirar alrededor tuya, ver cómo estás, ver qué ha pasado, ver si hay alguien que necesite ayuda, y una vez ya pasen estos primeros momentos de sobresalto, pues toca empezar a pensar, toca empezar a buscar pruebas. Uh-huh. ¿Para qué? Porque en el momento que tenemos el accidente no pensamos, oye, que todo esto voy a tener que explicárselo a alguien, que si quiero que este daño que he sufrido me lo indemnicen, pues tengo que dejar claro que ha sido causa esto. Y pues al principio cuesta verlo, pero por eso aquí traemos una serie de consejillos para hacérselo más fácil a nuestros oyentes. Lo primero, hay una prueba muy fácil de conseguir que está a acceso de cualquiera y que llevamos todas las herramientas en nuestro bolsillo, que es pues sacar una foto con nuestro teléfono móvil. ¿De qué? Pues tanto del daño sufrido como de las causas que han producido el accidente. Es cierto que esta es, de las pruebas que vamos a hablar, la de menor valor, la que se puede, da más pie a malinterpretarse, pero es cierto que siempre ayuda a tener ese refuerzo de una imagen del accidente. Los siguientes son los testigos, indispensables para este tipo de asuntos. La verdad que ayuda mucho a nuestro trabajo como abogados tener una prueba tan sencilla como el que alguien haya visto qué ha pasado y que pueda ir a juicio a explicarlo, porque es un tercero que no tiene interés y que, pues, por supuesto, cuenta su verdad. Entonces, la verdad que un testigo suele ser primordial y facilita enormemente la reclamación. Y ya por último, para esos supuestos donde no tenemos testigos o como refuerzo a los mismos, debemos de solicitar la intervención de la policía local o de la Guardia Civil, según corresponda, a fin de que elabore el atestado correspondiente, donde conste fehacientemente la causa del accidente y los daños causados. Y ya por último lugar, para acreditar sobre todo en los supuestos de lesiones, pues acudir siempre inmediatamente al servicio de urgencia y realizar el seguimiento de los posibles padecimientos sufridos hasta que efectivamente pues, se cure o se produzca la estabilización de las secuelas, así como peritar aquellos posibles daños materiales que se hayan producido como consecuencia del accidente.
Cuando iniciamos una reclamación de este tipo, ¿a quién ponemos como responsable? Porque claro, no podemos decir el responsable es la acera, el responsable es el asfalto, el responsable es, no sé, la calle. No podemos hacer eso, ¿no?
Efectivamente, pero ¿quién es el responsable de cuidar la calle? Pues suele ser el ayuntamiento de la ciudad. Ahora bien, esto no siempre es así, de ahí la importancia de contar desde el principio con un abogado pues que tenga experiencia en estos asuntos de cara a poder discernir, pues bueno, que a lo mejor no es dirigirse directamente frente al ayuntamiento, sino... vamos a ver si la empresa contratista que tiene el ayuntamiento para la limpieza de la acera de la acera esta Semana Santa, pues ver si podemos dirigirnos frente a ella y así entrar en la vía civil y ahorrarnos la fase administrativa previa, que por así decirlo nos ayudaría a ahorrar tiempo. No obstante, pues cada caso es un mundo y cada uno pues debe de estudiarse. Igualmente, en la línea de lo que decía anteriormente, pues puede darse el caso de que la causa que nos hace tropezar, ya apartándonos un poco de lo que es la acera, pues que no sea esa causa de titularidad pública, como un ejemplo muy común, una arqueta que sobresalga en la calle. Puedes tropezarte con el bordecito y esa arqueta puede ser de titularidad pública, pero también puede no serlo. Por poner un ejemplo, pues la empresa de distribución eléctrica, que suelen tener mucho de estas arquetas. Por ello, el primer paso antes de comenzar una reclamación es recopilar toda la información posible, de cara a contar con el mayor número de posibilidades antes de comenzar un procedimiento. Y ya está,
¿no? Oye, hablamos de requisitos para la responsabilidad patrimonial de la administración. Entiendo que es para que nuestra reclamación sea aceptada, ¿no?
Efectivamente, para que esta reclamación pueda ser aceptada por el ayuntamiento tiene que tener una serie de requisitos mínimos. El primero de ellos es acreditar ese daño que hemos sufrido, el cual debe estar evaluado económicamente, ya sea mediante una peritación, ya sea pues simplemente aplicando el baremo de accidentes de tráfico en cuanto a valorar unas lesiones. En segundo lugar, debemos testar a que ese daño sea por el funcionamiento o no de un servicio público, por lo que comentábamos anteriormente. Por ejemplo, que haya un elemento que no hayamos tenido en cuenta y que el titular del objeto que causa el accidente no sea una entidad pública. Por supuesto que no sea un caso de fuerza mayor, es decir, un evento no previsible o resistible, en cuyo caso pues se exoneraría de responsabilidad. Y por último, que no haya un deber jurídico de soportar el daño. Este concepto puede ser un poco complicado de entender, pero hay determinadas situaciones especiales, ciertas relaciones con la administración, donde pues sí se produce ese deber jurídico de soportar el daño, como por ejemplo ante una expropiación o en caso de preso. Y ya por último, aunque no es uno de estos requisitos básicos, sí entiendo que es un requisito que no hay que perder de vista, que es el plazo, y es que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motiva la indemnización. En caso de daño, hemos de matizar que el plazo empieza a computarse una vez ya se ha terminado la curación o por lo menos se ha determinado el alcance de la secuela. Y ya una vez tengamos esa evaluación de todo el daño, pues ya podemos proceder a iniciar el procedimiento.
¿Cómo es precisamente eso, el procedimiento el que vamos a tener que empezar?
A rasgos generales, porque existen diferentes modos de iniciar esta vía, pues puede iniciarla el mismo organismo público, si bien dentro de unos casos concretos, o bien, la que nos interesa a nosotros, reclamación por los interesados. Esta reclamación pues debe de recoger todo lo que hemos mencionado antes, ofreciendo una explicación general de por qué entendemos que existe este derecho a indemnización, explicando el por qué hemos sufrido ese daño y reforzándolo, por supuesto, con todas aquellas pruebas que hayamos podido recopilar. Una vez enviada la reclamación a este organismo público frente al que se dirige, pues toca esperar a que resuelva sobre la misma, para lo cual pues dispone de un plazo de 6 meses para responderte, tras los cuales ya se considera que te ha dado una respuesta, siendo esa respuesta el silencio, conocido como silencio administrativo. Una vez pasado esos 6 meses o 2 meses desde la resolución, pues ahí finalizaría el plazo para iniciar las acciones judiciales frente a esa resolución.
Desde el punto de vista legal, ¿nos das algún que otro consejo para saber qué tenemos que hacer exactamente y cómo proceder?
Por supuesto, aunque podamos acreditar que la caída sea debida a la presencia de cera o de otro defecto de mantenimiento de la vía pública, hemos de tener en cuenta que esto no es un billete directo a la indemnización. No, ojalá fuera tan fácil, pero es importante tener en cuenta que bueno, la administración tiene esa obligación de mantenimiento de la vía para evitar que sucedan accidentes, pero los ciudadanos de a pie también tenemos el deber o la responsabilidad de ir con cuatro ojos mirando dónde metemos el pie. De ahí que es muy importante que todo quede claro antes de iniciar la reclamación. Uh-huh. Y repasando los consejos que he dado a lo largo de este ratito, pues recomendaría disfrutar de estos días con la familia, teniendo mucho cuidado de por dónde andamos, y en caso de que se diera la desgracia de que nos pase un accidente de este tipo, documentarlo lo mejor posible y acudir a vuestro abogado de confianza, ya que, pues, un dicho que tenemos en nuestro despacho es que es tan peligroso autoasesorarse como automedicarse, lo que viene a significar que el asesoramiento legal tiende a ser más barato que las consecuencias que puede tener su ausencia.
Está claro. Y para eso, como siempre, nosotros recomendamos a los abogados de Hispacoles, bufete jurídico aquí en Málaga. Hoy, esas reclamaciones por caídas en la vía pública, que son tan habituales en cualquier momento, pero probablemente Semana Santa sea un momento de mayor aglomeración, mayor número de horas en la calle y otros elementos que también pueden hacer o producir ese tipo de cosas. Pues para eso ha estado con nosotros José Ángel López García, que es abogado del Departamento Mercantil de Hispacolex Bufete Jurídico. José Ángel, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Gracias a ti, Pedro.
Las 4:45. Ya sabes que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, te instalan las placas solares y fotovoltaicas, perdón, en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa? Pues las instalan en tu propio tejado. ¿Que vives en una nave? Pues no vivas en una nave, porque tienes que hacer es trabajar en una nave, pero también te las instalan en el techo de la misma o en un negocio, el que tengas, da igual. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Seguimos adelante, seguimos contándote más cosas a esta hora de la tarde y, si me permites, siempre me gusta recomendarte alguna que otra lectura, y hoy precisamente más que nunca, porque además esa lectura viene de la mano de una escritora malagueña que se llama Manuela Arqueros. Manuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, me alegro mucho de que estés con nosotros para presentar, para hablar un poquito de este nuevo libro que ha caído en nuestras manos y que además tiene un título como muy sugerente, Mirlo Blanco. A mí esto de Mirlo Blanco, el título siempre me suena a algo como muy especial, ¿no? Siempre se habla en el mundo de, no sé, de la política, de los negocios. Hemos encontrado un Mirlo Blanco. Eso es cuando descubres algo que es, tú dices, wow, esto no me lo esperaba y es maravilloso y fantástico. ¿Tiene algo que ver el libro con esa acepción?
Pues tiene mucho que ver, porque yo cuando era más pequeña de edad, porque de estatura soy pequeñísima, pues resulta que mi padre me decía que yo era un mirlo blanco, que era una niña muy inteligente, pero que en las cuestiones de la vida y tal, pues que me lo creía todo, que era muy inocente, que ayudaba mucho, que todas esas cosillas, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre me decía, eres un mirlo blanco. Y yo, pues, me quedaba así diciendo, ¿y eso qué es? Hasta que ya poco a poco, pues, fui viendo que los mirlos son negros, generalmente.
Correcto.
Pero sí que hay algunos blancos, ¿no?
Oye, ¿y qué cuenta esta historia? ¿Qué narras en Mirlo Blanco?
Pues mira, en Mirlo Blanco narro pues todas las cosas que un mirlo blanco puede hacer, es decir, cosas extraordinarias, pero también perjudiciales para él mismo, ¿no? O para ella misma, ¿no? Porque claro, confía mucho en la gente. Yo lo que narro es mi vida, es una autobiografía, ¿sabes? Uh-huh. Entonces empiezo pues desde que me acuerdo pues hasta ahora, más o menos.
Ajá, o sea que es una especie de biografía personal de vivencias tuyas desde siempre, ¿no? Desde
y,
que tienes uso
y
de razón.
Y blanco porque mi padre me llamaba siempre así, uh-huh, uh-huh. ¿Sabes? Y ya pues, como que yo, para mí mi padre fue la primera persona feminista que yo conocí. Uh-huh. Tú, con eso te lo digo todo.
Claro.
O sea que hablo mucho también, hay un capítulo, son 7 capítulos creo, 7. Y hay un capítulo de maltrato de género, uh-huh. ¿Sabes? Que yo tuve, ¿no? Y, uh-huh. y eso pues acarreó mucho miedo. Son cosas, pero tampoco he querido, porque me parece que no lo es de recibo, decir, los hombres son malos. No, uh-huh. no. Hay hombres buenísimos y mujeres malísimas también.
Uh-huh,
¿sabes qué te quiero decir? Que no me gusta el cariz que ha tomado el tema del feminismo, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí.
Yo intento hablar siempre de feminismo como de algo que en el que hombres y mujeres cabemos y tenemos los mismos derechos, pero me parece que la palabra no fue bien.
Que no está bien empleada. Pues,
exactamente, porque mira, siempre hay antónimo, anónimo, ¿no? Uh-huh. Entonces parece que feminismo es antónimo de machismo. Y no, nada con eso.
Yeah.
O sea, feminismo lo único que significa es que hombres y mujeres pues tengamos los mismos derechos. Ya está.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, Mirlo Blanco, así se llama este libro que nos presenta Manuela Arqueros, que es una... un libro donde
que no
cuenta...
soy malagueña, ¿eh?
Ah, pues mira tú, me habían dicho que sí. Yo por el acento me he dicho,
no,
parece
no,
más
no.
De Almería o de Murcia.
De Almería, soy de Almería.
Efectivamente.
Y estoy en Granada. Lo que pasa es que llevo ya 18 años viviendo aquí en Estepona, ¿sabes?
Vale.
Y me encanta, y aquí es cuando uh-huh. es donde he logrado... tener para interior y ajá. todas esas cosas.
Bueno, que es malagueña de nacimiento, no, pero sí de adopción en todo caso.
Sí, exactamente.
Bueno,
sí.
Pues Manuel Arqueros, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este libro, que tengas mucha suerte. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias, hasta luego. Nueve minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Llegamos casi a la recta final y ya sabes que el cierre musical siempre nos lo pone alguien. Somos así de vagos. Le pedimos a alguien, oye, pues dime cuál es la canción de tu vida y me cuentas por qué. Pues pone el cierre. Oye, que tenemos un concierto, pues me pone el cierre. Oye, que sacamos un tema nuevo, pues me pones el cierre. Y hoy le hemos pedido el cierre musical a un dúo granadino, un dúo de hermanos. Se llaman Quique y Manu.
Desde hace mucho tiempo te tengo en el recuerdo, una y mil historias que guarda el firmamento. Ayer me vi pensando en ti, jamás olvidé la historia más bonita que nunca imaginé. Y loco por bailar contigo, agarradito de la mano y siempre
está sonando magníficamente este Quiero Ser, que es el nuevo sencillo, el nuevo trabajo que publican Quique y Manu. Hola a los dos, que os tengo a los dos al teléfono. Buenas tardes, Quique, buenas tardes, Manu.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Oye, me han dicho que este tema lo habéis compuesto casi a la limón entre los dos. ¿Cómo se hace una composición entre dos? Hombre, tenéis que llevaros muy bien, porque para eso sois hermanos. Pero ¿cómo se hace? ¿Uno hace la letra, otro la música? ¿Uno hace la mitad de la letra y el otro hace la otra mitad? ¿Cómo os la arregláis?
Pues bueno, según, hay unas veces que uno escribe más, otras veces otro escribe pues menos. En este caso, mi hermano Quique, pues empezó, vamos, empezó el tema él, casi que lo escribió entero, y bueno, pues ya me cogí, vamos, me lo enseñó un día y digo, este tema está guapísimo. Fuimos con el productor, le echamos un ojo a la letra entera, la repasamos bien, cambiamos un par de cosillas y salió el tema.
Ajá. Quique, ¿qué cuentas en este Quiero Ser?
Pues bueno, la historia cuenta, la historia dice, hablamos de las segundas oportunidades, uh-huh. que algunas veces son buenas, otras son malas, la gente hay veces que no cree, otra gente que sí, pero bueno, en este caso pues sale bien. En este caso sale bien,
es la historia que contamos.
O sea, tiene final feliz, como decía el otro, ¿no?
Exacto.
Ya. Oye, es complicado esto de artísticamente, es claro, tú dices, hermanos, artistas, cantantes, y a mí se me viene siempre a la cabeza Pimpinela, ¿no? Que siempre estaban peleándose en el escenario. ¿Es complicado esto para los dos hermanos o no? O al revés, ¿esto facilita mucho la vida de artistas?
Pues complicado, no tiene de nada.
No tiene nada, ¿no?
Nosotros nos llevamos bien y en el escenario, además en el escenario siempre nos lo dicen que se nos nota mucho, tanto a nosotros dos como, por ejemplo, al guitarrista y al DJ que tenemos, uh-huh. que vamos siempre los cuatro en el escenario y se respira un buen rollo y eso se le transmite a la gente y a la hora de componer o pues eso, en el escenario, en el estudio, en todo, es gloria bendita.
Y claro, y esa manera de tratarse unos y otros y de ese buen rollo salen temas como este.
Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana. Llenarte de caricias sin que te despertara.
Susurra. Esto, Kiki Manu, también ha sido otro de los últimos pelotazos vuestros, ¿no?
Bueno, ese más que de los últimos fue de los primeros.
Ah, de los primeros. De los primeros. O sea, que estamos hablando de ¿cuándo? ¿Del Pleistoceno? ¿De la época de los dinosaurios o qué?
No, tampoco. Es que ha sido como... Vamos, tenemos una carrera corta porque sí. Llevamos 3 años... Pues este fue, me parece que fue el cuarto tema que sacamos, que fue una versión que hicimos de un tema de fondo flamenco, de un grupo mítico, y que hace poco, bueno, el año pasado nos dieron el disco de oro con este tema, la verdad.
O sea que habéis vendido telita, ¿no?, de discos sí. de esta canción, ¿no? Oye,
10,5 millones de reproducciones.
Fue, bueno, no está 15, mal.
No, ya llevará más.
Ya llevará más, ¿no?
15 por ahí.
Pero bueno, escucha, 10,5 millones no está nada mal. Si hay más, pero tal como está la cosa en el mundo de la música y que es más complicado vender un disco que la misma más, vender 10,5 millones no está nada mal de todas formas, ¿eh? Así que...
Cuesta muchísimo llegar a esos números.
Exacto.
Y contaron que llevamos 3 años en la música, pues más todavía.
Más todavía. Claro. Oye, acabáis de sacar el Quiero Ser, que es el tema que hemos escuchado anteriormente. ¿Hay previsto ya gira? ¿Hay momentos en los que vamos a poderos ver en el escenario?
Sí, sí, ya tenemos, vamos, este año ya estamos publicando, ya hemos publicado el cartel de la gira, que hemos sacado unas cuantas fechas.
Uh-huh.
Y pues bueno, pues aquí por Granada, por la zona de Granada bastante, por Málaga también vamos ahí.
El Rincón de la Victoria, muy bien.
Sí, el 8 de septiembre y me parece que hay alguno más en Granada. Pues, uh-huh. También tenemos en Cáceres, Castellón, Cádiz, Cazorla, pues bastantes sitios de uh-huh. de España.
Pero
y
aquí,
algunas, vamos, ¿sí? Últimamente también salimos por Portugal.
Bueno.
Y eso, así que este año tenemos bastante trabajo. De los 3 años que llevamos, el que más va a ser este, clarísimamente. Que
este año nos superamos.
Sí, bueno. Según los cálculos parece que vamos a doblar uh-huh. a doblar los conciertos que hemos estado haciendo todos estos años. O sea que
pues yo me alegro mucho, porque bastante. Para llevar 3 añitos nada más y ya estar doblando el número de conciertos con respecto a años anteriores no está... nada mal. Pues Quique y Manu, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, enhorabuena por este nuevo trabajo y nos vemos por aquí, por Málaga, ¿eh?
Pues igualmente, muchas gracias por la oportunidad siempre de apoyar a la música de aquí de la tierra, y muchas gracias por tenernos ahí en vuestro programa. Uh-huh. Y claro, que nos vemos en Málaga, ya sabes, si quieres venirte al Rincón de la Victoria,
hombre,
ahí nos vemos.
Fortaleza.
El 8 de septiembre.
El 8 de septiembre, me la apunto, que además es un día muy importante para los malagueños, que es el día de la patrona, de la Virgen de la Victoria. Así que fíjate si lo tenemos grabado en la agenda. Quique, Manu,
no se te olvide.
Gracias, sí. Hasta luego.
A ti, y adiós.
Yo quiero ser el
Así suena ese nuevo trabajo, ese nuevo tema, Quiero Ser, que nos traen este dúo granadino, estos hermanos, Quique y Manu, y que estarán por aquí por el Rincón de la Victoria. Queda mucho todavía para el 8 de septiembre, pero ya apuntado queda, por si acaso. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló como siempre, Pedro González. Seguimos con la programación habitual de la cadena COPE, ahora a las 5 noticias. Nosotros nos encontramos mañana de nuevo en Buenas Tardes Málaga. Adiós, adiós, adiós.